Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Isca Cienfuegos cruzó el pavimento y llegó hasta el centro del Zócalo. Girando sobre sí mismo, bebió con la sangre los cuatro costados de la gran plaza. Estaba desierta. El último rayo oblicuo del sol se perfilaba como un escudo. Cienfuegos se detuvo, la cara abierta hacia ese último rayo. Palacio, catedral, el edificio del ayuntamiento y el lado desigual de piernas arqueadas dejaban que la penumbra constituyera una región de luz pasajera, opaca, entre la sombra natural de sus piedras rojizas y de marfil gastado. Por los ojos violentos y en fuga de Isca corría otra imagen. En el sur, el flujo de un canal oscuro, poblado de túnicas blancas. En el norte, una esquina en la cual la piedra se rompía en signos de bastones ardientes, cráneos rojos y mariposas rígidas. Muralla de serpientes bajo los techos gemelos de la lluvia y el fuego. En el oeste, el palacio secreto de albinos y jorobados, colas de pavo real y cabezas de águila disecada. Las dos imágenes dinámicas en los ojos de Cienfuegos se disolvían la una en la otra, cada uno un espejo sin fondo de la anterior o de la nueva, solo el cielo, solo el escudo mínimo de luz permanecía igual. «¿Reaparecerá?», murmuró Isca, envuelto y arrastrado por la doble imagen. Bajó la cabeza, cerró los ojos, la cabeza le nadaba en el sabor de la sangre y la sangre le zumbaba en las orejas como una doble respiración, la que se une en la hora del terror, la respiración del hombre y la del fantasma, el uno frente al otro, pero invisibles. Isca abrió los ojos a la noche, el sol se había puesto. En la oscuridad, con la mirada azorada, el hombre sentía correr una multitud de sombras por su pecho. «Quiero otra noche, no esta», murmuró. «Otra noche, no esta. Una noche en que se puedan recoger los fragmentos de la luna, todos los fragmentos rotos del origen, y volver a tocar los íntegros. Otra noche». El alumbrado del Zócalo se encendió. Quería leer esto porque estuvimos recordando.
Bueno, muy buenas noches. Nos reúne esta noche el recuerdo de Carlos Fuentes, que estuvo acá pocos meses antes de abandonarnos en el 2012 en el High Festival y a quien tuvimos el gusto de presentar y conversar con él junto con Juan Gabriel Vázquez. Y esta noche nos reunimos con Silvia Lemus, quien ha reunido los textos que conforman el libro Pantallas de Plata, que presentaremos hoy, y que muestra el gran amor de Carlos Fuentes por el cine. La primera película a la que Silvia Lemus y Carlos Fuentes fueron juntos, y eso lo escribe Silvia Lemus en un artículo en el diario El País, la primera película a la que fueron juntos en esa época en que la gente se enamoraba yendo a cine, fue en México, por supuesto, en el Cine Roble, en el mes de noviembre de 1971, y la película fue Antonio das Mortes, del director brasileño Glauber Rocha. Por supuesto, a partir de ahí, la relación entre Silvia y Carlos Fuentes estuvo llena de muchas cosas, pero el cine estuvo siempre muy presente. Silvia Lemus, buenas noches. Por favor, háblanos un poco de tu relación con el recuerdo cinematográfico y con el mundo del cine que tanto te unió en tu vida con Carlos Fuentes.
Sí, les decía buenas noches, creo que son tardes, ¿no? Buenas tardes a todos. Me da un gusto enorme haber vuelto a Cartagena. Siempre vine con Carlos, ahora he venido No tan sola, porque él siempre está presente. Y es verdad, este libro, Pantallas de Plata, él lo escribió, y yo digo que lo escribió para él mismo, para darse el gusto de escribir sobre el cine, que él ha tenido siempre pasión por la imagen en las pantallas de plata. Curiosamente, el título de la película, perdón, el título del libro en un principio fue Palacios de Plata, pero luego lo pensó seguramente y es mucho mejor, Pantallas de Plata. Este libro lo escribió, lo empezó a escribir en nuestro departamento de Londres y ahí lo terminó, pero hizo correcciones posteriormente en México, en nuestra Casa de México, a donde regresábamos siempre durante el invierno, huyendo del de Europa. Entonces, Carlos escribió este libro porque él recordaba cómo su padre hizo un viaje con él, como hombres, los dos solos, vivían en Washington, y donde el padre era diplomático, y fueron a Nueva York, y allí vio por primera vez, a la edad de 11 años, Citizen Kane, El Ciudadano Kane, una película que es un clásico del cine norteamericano, dirigida por Orson Welles y actuada también por él mismo. Y él quedó sumamente impresionado por ese personaje, inclusive se ha comentado mucho que su libro La muerte de Artemio Cruz está muy influida por El Ciudadano Kane, de esta película que él vio. Pero este no es un libro que es una historia del cine, es un libro realmente muy personal, muy, muy particular. No se puede decir que para él haya sido un hobby, el cine era mucho más que eso, mucho más profundo que eso, y él lo ha escrito, precisamente aquí lo menciona, que el cine es lo que se llama el séptimo arte, porque es un arte, además, como él lo dice, del siglo XX, porque todos los demás artes que conocemos tienen un largo pasado, pero el cine es realmente el cine del siglo XX. Y seguimos con el XXI apenas, pero bueno, es un arte del presente moderno. Carlos gustaba de ver una película diario si podía, lo hacía eso ya en casa porque no puede uno ir a la calle, al teatro tan seguido, pero en casa pues todos tenemos la facilidad actual de ver el cine, y lo veía también como un descanso. Él sentía que él descansaba con el cine, así como leía novelas, thrillers, novela negra también era para descanso. Entonces, él quería publicarlo. Yo creo que no lo terminó totalmente, pero hemos publicado lo que él dejó, el manuscrito que él dejó. Y es realmente un libro no muy grueso. No es como Terra Nostra, que necesitaba becas para leerse, como decía Monsiváis, Carlos Monsiváis. Pero es un cine que él vio desde muy joven y al que él se dirige aquí. Yo quisiera que ahora veamos algo de lo que él me respondió en una entrevista que le hice hace muchísimos años, donde menciona su entusiasmo por el cine. Yo creo que podemos pedir que nos lo permitan ver.
Puro futuro es no tener futuro. Que
Ahora que estabas hablando de la influencia de la literatura occidental, estaba recordando que en la conferencia que diste en el Colegio Nacional sobre Aura, hablaste de la influencia directa que tuvo en ti la literatura oriental, china.
Aparte de experiencias personales que me llevaron a escribir esa novela, vi una película muy hermosa, Cortázar, me dijo, no dejes de ir aquí al cine del barrio, en el barrio latino, para ver la película que se llama Ugetsu Monogatari, o sea, los cuentos de la luna vaga después de la lluvia, de Misoguchi, una película japonesa, que me impresionó enormemente y me llevó a la lectura de Akinari, que fue el autor en el siglo XVIII del cuento en el que se basó Misoguchi, pero que a su vez derivaba de otros cuentos tradicionales de la China, de la tradición milenaria de China. Tú sabes que en China no hay propiamente géneros en la literatura, sino grandes temas. El tema, por ejemplo, de la mujer que recobra su juventud, que es el tema de Aura, ¿verdad? El tema de la reunión de los amantes separados, que también es un tema de Aura. Todos estos temas que están en la literatura china y que pasan a la japonesa y que entran a la literatura occidental, piensa en la condesa de Pushkin, en Pico Adama, en la señorita Havisham de Dickens, en la mujer de los papeles de Aspern de Henry James, que son cosas que yo tuve presente cuando escribí Aura, pero sobre todo tuve presente las más viejas tradiciones, que son las tradiciones japonesas y chinas, y más allá de eso, tuve presente la gran fuente de la metamorfosis de la mujer en la cultura occidental, que es el personaje homérico de Circe, ¿verdad? La mujer que es capaz de transformar, pero porque es capaz de transformarse, de transformarse.
Lo importante.
Yo quería, Silvia, preguntarte por la relación más directa entre las novelas de Fuentes y el cine. La región más transparente, que es la primera novela de Carlos Fuentes con la que realmente, para mí y para muchos otros, comienza el boom latinoamericano en el año 58. Es una novela, según sus propias confesiones, montada con una influencia muy fuerte de la trilogía de John Dos Passos, que a su vez estaba montada con técnicas cinematográficas. Dos Passos hablaba de haber montado su novela con técnicas cinematográficas y Carlos Fuentes me dijo alguna vez que había tratado de hacer lo mismo, de montar La región más transparente con técnicas cinematográficas. La muerte de Artemio Cruz, que es la novela que le sigue en el 62, como acabas de decir, es una novela cuyo personaje principal está fuertemente influenciado por El ciudadano Kane, de Orson Welles. Incluso para mí, en mi lectura personal, yo pienso mucho en Terra Nostra, donde hay un episodio en el que Carlos Fuentes hablaba de un invento medieval que él hacía, que él imaginaba dentro de su ficción, que se llamaba el teatro de la memoria. Y el teatro de la memoria de Fuentes era un aparato que proyectaba sobre la pared las imágenes, no solo de todo lo que había pasado en la historia de la humanidad, sino también de todo lo que podría pasar en la historia de la humanidad. Y eso era un proyector, un invento fantástico, un invento ficticio, pero él, para él, el cine era tan importante que ese centro de la memoria que hay en Terra Nostra era un proyector que proyectaba imágenes móviles sobre una pantalla. Entonces yo quería pedirte que nos hables un poco de lo que tú recuerdas de la relación entre sus novelas y el cine, si el cine le ayudaba a escribir sus novelas, si en algún momento tú recuerdas que hubiera una tensión entre la escritura de guiones, que también practicó, y la escritura de sus novelas.
Bueno, no quiero desilusionarte, pero Carlos Fuentes siempre dijo que él no era un hombre de cine. Que él era un hombre de literatura, él era un hombre de papel y tinta,
sí.
Pero amaba el cine. Y desde luego que sí, él recibía influencias de todo lo que lo rodeaba, de las personas, de las mujeres, de los hombres, del cine, desde luego. Y desde luego su imaginario, cuando él veía una película, estaba desarrollando ya una nueva idea seguramente para escribirla a partir de la historia que él pudo haber visto en el cine. Y es probable que inclusive una película histórica le hubiera movido más que la lectura, o no, no es eso, pero era diferente, eran influencias distintas que él recibía. Escribió algunos guiones para cine, y se sabe mucho que lo hizo con Gabriel García Márquez, sí, en muchas ocasiones, y él recordaba riendo de cuando estaban escribiendo el guión del Gallo de Oro, en una tarde salieron a descansar de escribir y se acostaron en el pasto, en el jardín, y que el Gabo le dijo, oiga Fontacho, porque el Gabo lo llamaba Fontacho, oiga Fontacho, ¿y usted cree que nos vamos a pasar la vida escribiendo guiones para sobrevivir? Y dice que allí los dos se rieron mucho y dijeron que no.
Iban a escribir novelas.
Ellos iban a escribir novelas y era solamente lo que deseaban hacer. Y también hacían bromas entre ambos de que cuando escribían guiones estaban preocupando más por la sintaxis, por las comas, etcétera. Y definitivamente el cine preferían verlo. Y él era muy feliz viendo películas antiguas, películas de los años 40, gozaba mucho con ellas. La última película que vio Carlos, la vimos juntos un día antes de su partida, el 14 de mayo por la tarde, vimos una película argentina del año 1943 que dirigió un director, Francisco Mújica. El título de la película es La guerra la gano yo. Y fue casual que escogió esa película para verla. Digo casual porque acabábamos de estar en un viaje por América del Sur y visitamos Buenos Aires porque fue invitado por la Feria del Libro de Buenos Aires, obviamente, para que hiciera una conferencia magistral, la cual hizo. El título de esa conferencia es La novela y la vida. Y él era muy box office, él traía mucho y siempre sus salas estaban repletas, abarrotadas por todos sus lectores y seguidores. Y después de esta lectura, firmó libros por, no sé, 2 horas. Quería mucho a sus lectores. Si algo gozaba Carlos era hacer esas firmas, porque tenía contacto directo con ellos y le hablaban de sus vidas y él les preguntaba. Lo hacía con mucho gusto. Y en esa ocasión, estando en Buenos Aires, y esto era también un hábito que él tenía de ir a una tienda de discos antiguos donde compraba su almacenamiento de películas, y había comprado varias en esa ocasión, pero escogió La guerra la gano yo, una película del tema de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de cómo un empresario mediano se había hecho millonario por un negocio de llantas, curiosamente, que lo llevó a ser inclusive un poco corrupto, y lo que causó en su familia y en sus hijos cuando se dieron cuenta de eso. Pero no se las platico, mejor la pueden encontrar.
Silvia.
La pueden encontrar en YouTube seguramente.
Silvia, tú hablas del amor de Carlos Fuentes por todo ese mundo y es una cosa muy evidente en algunos de sus libros. Una de las cosas que a mí más me sorprendió como lector, pienso en una novela como Cambio de piel, es ese tremendo como cosmopolitismo de los personajes, que era algo que era como un sello característico de Carlos Fuentes, un hombre que yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Gabriel, que el boom comienza en el 58 con La región más transparente, y además Carlos Fuentes es de todo el grupo del boom el primer escritor que tiene una fama internacional, que se maneja por todas las capitales europeas, por América Latina, que siendo muy joven era amigo de Neruda, amigo de Arthur Miller, amigo de Shirley MacLaine, etcétera. Tenía un cosmopolitismo y una vida, manejaba 4 idiomas perfectamente o más. Es decir, todo ese cosmopolitismo tiene que ver también con el cine, que también era una marca de generación. Yo me imagino que las conversaciones sobre cine entre, por ejemplo, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, y si andaba por ahí al principio, antes de las disputas políticas, si andaba por ahí Cabrera Infante, debían ser fascinantes esas conversaciones. Y tú mencionas los personajes del cine, las mujeres del cine. Tú misma has dicho que la actriz favorita de Carlos Fuentes era Bette Davis, pero también habló mucho y escribió hermosamente sobre Dolores del Río y María Félix, prefiriendo él a Dolores del Río sobre María Félix, también de Katharine Hepburn, etcétera. Y entonces te pregunto, Silvia, Carlos Fuentes era, entre otras muchísimas cosas, era un hombre, como hemos visto y sabemos, era un hombre muy guapo, un hombre muy bien plantado. Y sí, nunca en todos esos idas y venidas de Carlos Fuentes, que fue el director del Festival de Cine de Venecia, amigo de Buñuel, conoció a los hermanos Taviani, a Rossellini, conoció el mundo, digamos, cinematográfico internacional. ¿Nunca le propusieron hacer un papel de galán a Carlos Fuentes?
Bueno, yo creo que sí se lo deben de haber propuesto, sobre todo en México, cuando había la famosa nueva ola de los años 60, que hasta Buñuel lo tuvieron de actor en una película que se llamaba En este pueblo no hay ladrones. Uh-huh. Allí estaba Buñuel, allí estaba el mundo entero de los intelectuales.
Juan Rulfo fue extra en una película, ¿verdad? Aparecía ahí sentado, completamente callado. Eso quiere decir como en la vida real.
así es. Pero a Fuentes nunca lo vi en una película. Lo vi en la realidad absoluta.
Él habría, yo creo que él habría hecho muy bien varios tipos de papeles. Yo me lo imagino a Carlos Fuentes hasta como un, casi como un legionario romano, o como un capitán villista, ¿no?
Bueno, sí, pero ¿por qué no lo vemos?
Lo vemos mejor.
Ahí él responde.
¿Alguna vez te he oído decir que te hubiera gustado ser poeta? ¿Por qué?
No soy.
Bueno, no soy. Eres.
No, digo, es que en la actualidad todo novelista es un poeta.
¿Literal?
No, yo no quiero ser. A mí me hubiera gustado ser dibujante, caricaturista.
¿Cuánto?
Así, como aquí que te tengo hecha, te voy dibujando mientras me haces preguntas. Y está Popay, pero Popay no lo hice yo, a ti sí te hice tú.
No,
me hubiera gustado ser caricaturista o ser actor de carácter. Pues cuando yo le dediqué la cabeza de la hidra a Claude Rains, a Conrad Veidt, a Peter Lorre, estaba a Sidney Greenstreet, estaba refiriéndome a una posibilidad trunca mía. Yo hubiera querido ser un actor de carácter en una película de la Warner Brothers, en la que yo soy el malo y Humphrey Bogart es el bueno. Ese es un deseo secreto mío.
Pero lo
de la poesía no sé, no.
Bueno, alguna vez lo dijiste, sí. Muchas veces dices cosas y tú olvidas.
Bueno, tú recuerdas, tú eres mi alcancía de la memoria, tú recuerdas más cosas de las que yo recuerdo.
Bueno, pero ahora en este momento ya no te interesa ser poeta, pero yo quiero preguntarte algo. El cine es una obsesión para ti,
sí,
así como las actrices de cine. Y las actrices de cine te interesan, no solamente las guapas y bonitas, te interesan las viejas. Cuando te has encontrado con Luis Rainer, te has vuelto realmente loco a sus pies. Yo no puedo sentir celos de eso. Bueno, pero también te vuelves loco con todas esas mujeres que han simbolizado algo muy especial para ti a lo largo de tu vida. Yo no sé qué, te has casado con una actriz de cine, estuviste casado con Rita Macedo. En fin, ¿por qué esa obsesión con las actrices de cine? Acabas de escribir una pieza de teatro,
sí,
Orquídeas a la luz de la luna, basado en dos actrices mexicanas,
sí,
María Félix, Dolores,
sí,
del Río. ¿Por qué esa obsesión con el cine y con las actrices de cine?
Bueno, vamos por partes. Con el cine, a mí me parece que uno de los grandes hechos estéticos y democráticos de los últimos 150 años es la aparición de la fotografía, ¿no? Yo estoy muy preocupado por el problema de la identidad, como lo sabes, siempre estoy indagando problemas de identidad. En todo lo que escribo es una monomanía, una obsesión mía. Entonces, hay un hecho espectacular, y es que por primera vez en la historia hay la posibilidad de darle una identidad, una cara, un rostro a millones de seres humanos. Cuando uno piensa que pasaron siglos y siglos y siglos sin que quedara ningún testimonio de lo que eran los rostros de la mayoría de las gentes que han nacido y vivido y muerto en este planeta. ¿Quiénes tenían derecho a un retrato, derecho a una estela? Los dioses y los reyes, ¿no? Nada más. Entonces, de repente en el siglo XIX todo el mundo tiene derecho a su imagen, tiene derecho a su imagen. Y más que eso, esta imagen entra en movimiento. Entonces, todo el problema platónico de saber dónde está la verdad, dónde está la sustancia y dónde está la sombra en la caverna, en la famosa alegoría de la caverna, adquiere otra dimensión, porque en el cine se está viendo que esta mesa es esta mesa, pero esta mesa es la mesa, esta mesa tan absolutamente sustancial, tridimensional, exacta, precisa, concreta y material, ¿es la mesa o es una mesa? Se vuelve a plantear un problema, pero ahora demostrado de una manera no verbal, sino visual y en movimiento. Tenemos a la gente capturada, sorprendida, un poco para la eternidad, como quería Mallarmé, tel qu'en elle-même la l'éternité la transformé. Estamos viendo un juego con el tiempo, con la identidad, que a mí me impresiona mucho. Yo creo que una mujer vive en varias edades. Si yo quisiera encontrar el lugar de encuentro, el templo, la zona sagrada de todos estos niveles del tiempo de los cuales hemos estado hablando, creo que lo encuentro siempre en la imagen de la mujer. La mujer tiene una gran capacidad, yo creo, para vivir en muchos tiempos simultáneamente, mucho más que los hombres. Porque las mujeres se sientan y miran a través de las ventanas. Yo nunca veo hombres mirando a través de las ventanas. Veo mujeres mirando a través de las ventanas, como si estuvieran espiando otro tiempo, otro mundo. Los hombres son más activos. Están aquí viendo lo inmediato o viendo el gran horizonte político, etc. Las mujeres están viendo que detrás de las ventanas hay algo que los demás no vemos. Y están viendo que hay muchos tiempos y que las cosas tienen distintas edades y que hay rincones oscuros de donde puede surgir, no una cosa distinta, sino un tiempo distinto. Las mujeres saben que hay realidades contiguas, paralelas, que estamos todos acompañados de un fantasma, en cierto modo, y que todo esto es representable para llegar a las actrices. La resolución del gesto, de la actitud en símbolo, se logra, dice Levi-Strauss, a través del rito. El rito transforma el gesto simple en símbolo. Y para mí, nadie lo hace con mayor belleza y con mayor misterio que una actriz que está representando un gesto, dándole valor de ritual para convertirlo en símbolo. Entonces, esto nos lleva a la vez al teatro. Yo soy un autor de teatro, frustrado en cierto modo porque he escrito muy poco teatro y un teatro muy mío, creo, muy a veces poco representable, con ciertas idiosincrasias, pero donde estoy siempre extraordinariamente preocupado por esa realización que otorga la representación escénica de las cosas, que claro, en el fondo, si tú me preguntas, es una venganza contra esta tarea innoble, esta tarea pesada, aburrida, que es sentarse a hacer garabatitos todos los días en absoluta soledad, requiriendo silencio, sin compañía, de escribir novelas, que son las cosas más fatigosas, te encorva, ¿verdad? Te aburre, tienes que recuperarte, estás solo, solo, solo. El teatro es la posibilidad de ser novelista con gente, con público, con actores, con actrices, con escenarios, con música. Es como un oasis para mí en el mundo de la novela. Cuando he podido intervenir en el teatro, siento que soy un viejo camello que llegó a su oasis y va a poder beber un poco de agua.
Te voy a hacer una pregunta.
Silvia, ahí está la confesión de Carlos Fuentes de su cariño, más que su cariño, su forma natural de vivir en las artes dramáticas. Confiesa que es una especie, que él siempre se ha sentido un autor de teatro frustrado, habla de su obsesión por el gesto, por la imagen gestual, por la imagen en movimiento, que practicó en el cine, que practicó en el teatro cuando lo escribió, y habla de su interés entonces en los actores, las actrices de cine, también de teatro, como vehículos de todo ese gesto. Y pensando en todo eso, yo no pude menos que acordarme de una anécdota con un director de teatro muy importante que tú me contaste en Barcelona una vez. Fue el día en que tú tenías que entrevistar a Ionesco. ¿Yo puedo pedirte que la cuentes aquí?
Bueno, sí, lo hago con mucho gusto porque tú me lo pides, pero bueno, no era cine.
No,
era teatro. Lo que pasa es que sí, yo tuve la oportunidad de pedir una entrevista a Ionesco y me dijo que sí por teléfono, pero que le mandara un cuestionario, y lo hice, se lo envié. Pocos días después él llamó y me dijo que bueno, que había recibido el cuestionario, que lo había leído y que lo sentía mucho, pero que no me iba a dar la entrevista porque lo sentía que era muy infantil, me dijo. Entonces, yo le di las gracias y le dije que bueno, que tal vez en otra ocasión podría darle otro cuestionario. Y me dijo, bueno, pero pensándolo bien, sí se la voy a dar. Nada más que en mi casa no puedo porque están haciendo arreglos de arquitectura. Sí la puedo hacer en su departamento. Y le dije que sí, desde luego, cómo no, no iba a perder semejante oportunidad. Y él lo había yo conocido con mi esposo, con Carlos, en casa de unos amigos, de los Goytisolo. Y vino el día asignado para la entrevista. Llegó este hombre bajito con su sombrero y su gabardina, muy emocionada yo de tenerlo en casa, y se entra. El equipo de televisión no había llegado todavía, se lo advertí, pero que ya venía en camino, y se sentó, y lo primero que me dijo fue si no le podía dar whisky. Y con mucho gusto, pues, se le sirvió y empezó a tomar su whisky y a hablar de todo lo que se nos iba ocurriendo. Y en eso me vuelve a pedir otro vaso de whisky porque ya lo había terminado y pues se lo dimos también. Habló el equipo de televisión para decir que estaban en un embotellamiento, que ya llegarían. Y de pronto se toma un tercer whisky y me hablan por teléfono y tomo el teléfono, contesto y era la voz de un francés, porque estábamos en París, de un idioma francés muy, muy roto, muy grueso, y era una señora. Y me dice, soy la señora Ionesco y quiero saber dónde está mi esposo. Le dije, pues está aquí, le voy a hacer una entrevista. Y todavía no terminan, no le dije, se ha retrasado el equipo de televisión. Y me dice, la señora, bueno, está muy bien. Nada más que le voy a pedir un solo favor. Si le pide de beber, no le vaya a dar nada. Pero ya se había acabado 3 vasos de whisky. Ya, y estaba bastante enloquecido. Empezaba a buscar a mi esposo debajo de las mesas y andaba gatas diciendo que yo le gustaba y cosas muy locas. Yo rápidamente me levanté y fui por Carlos, que estaba en su estudio al lado. Y vino y todo se arregló. La entrevista salió formidable precisamente porque estaba ya tan en otro viaje que funcionó muy bien. Pero ¿por qué la recuerdas tú? Allí Carlos no tuvo que ver.
No, pero es un recuerdo que me trajo su pasión por el teatro. Porque
por
claro, la vez que tú me lo contaste, me contabas también que Ionesco andaba diciendo por la casa, ¿dónde está Fuentes? Lo voy a matar porque yo quiero casarme con usted, Madame Fuentes.
Sí, bueno, eso decía.
El autor del teatro del absurdo, ¿no? El gran autor del teatro del absurdo demostró por qué lo era.
Claro, bueno, y después me comentaron algunas personas que él era así, le gustaba tener su teatro privado actuando él.
Silvia, México es un país que ha tenido una enorme representación, digamos, en la cultura y ha tenido una suerte que nosotros acá en Colombia hemos tenido menos, y es el hecho de haber sido el espacio de literaturas no nacionales que han venido y han contado el país, ¿no? México ha sido muy contado en la literatura, por ejemplo, por autores norteamericanos, ingleses, franceses. Hay una de las mejores novelas de Graham Greene transcurre en México, una novela de D.H. Lawrence, la Beat Generation de los Estados Unidos venía a México. Es decir, México es como un género literario y al mismo tiempo en el cine también. Los directores de cine mexicanos, de directores de cine de otros países vinieron. Buñuel se estableció en México, por supuesto, por motivos que ya todos sabemos, la represión y el franquismo en España, pero en fin, vino a México y mostró, filmó México, también Norman Foster filmó México, es decir, México ha sido muy observado y visto, y esa es extraordinaria historia y esa frontera con los Estados Unidos, que es como un espejo de ambos lados y sobre la cual también Carlos Fuentes escribió tanto, y me viene a la mente, y ahí viene la pregunta, la experiencia que tuvo Carlos Fuentes de que una de sus novelas fuera llevada al cine, probablemente la película más conocida, que es Gringo Viejo, la historia de Ambrose Bierce, ese escritor norteamericano que cruza la frontera y se une al ejército de Pancho Villa, ¿no? Es una película del año 89 de Luis Puenzo, nada menos que con Gregory Peck como protagonista, y aparece en la película también Jane Fonda. Cuéntanos, Silvia, ¿cómo fue esa experiencia y cómo vivió Carlos todo eso? ¿Iba al rodaje? ¿Les daba indicaciones? ¿Cómo era? ¿Cómo lo vivieron?
Bueno, con los... Digo, me refiero a lo que acabas de decir, daba indicaciones, que los directores de cine generalmente no las aceptan, pero además de eso, Carlos sabía una cosa, que la película nunca iba a ser del gusto absoluto del escritor, del novelista. Y eso lo vemos con García Márquez. Nunca ha quedado satisfecho, nunca quedó satisfecho con alguna de las películas que filmaron. En cuanto al hecho de que Carlos iba a la filmación, sí, porque coincidió que en un momento dado estábamos en México, pero pasó una cosa muy curiosa porque nosotros vivíamos medio año en Londres y medio año en México, y Gregory Peck iba a vivir en México durante el rodaje. Les habíamos ofrecido una cena a él y a su esposa una noche antes y sabían que nos íbamos y pidieron que si les rentábamos nuestra casa mientras estaban ellos filmando, que eran 3 meses, que la Colombia iba a rentar, y así lo hizo, rentó la casa, nuestra casa. Pero nosotros nos fuimos a Londres y luego tuvimos una coincidencia de que Carlos tenía un compromiso en México, volvimos y no podíamos ir a nuestra casa porque ellos estaban viviendo. Y nos fuimos a un departamento, pero fue muy curioso que en una ocasión pedimos permiso de ir a buscar unos documentos de Carlos a su estudio, que ese no lo tocaban, estaba en un tercer piso. Y Carlos subió, y yo me quedé abajo en una habitación también arreglando cosas mías, y de pronto escucho una voz fuertísima, "Hello, Silvia", y era Gregory Peck parado en la puerta de donde yo estaba, y eso sí que fue una impresión increíble, porque nadie tiene a Gregory Peck en su casa hablándole de tú en la puerta, Y fue muy impresionante ver a este hombre ahí guapísimo con esa voz. Y francamente, pues no lo olvido. No lo olvido. Pero bueno, Carlos decía que en cuestión de cine se venden los derechos, te dan el dinero y tú te vas. Es una forma de vida, de sobrevida, diríamos, sobrevivirla, porque nunca va a ser la película como tú esperas, ¿no? Las páginas, ustedes lo saben, pues es una película individual. Cada uno de nosotros al leer un libro, pues tenemos nuestra propia película. Uh-huh. Y lo que ves en pantalla puede ser sensacional, pero es otra cosa, ¿eh? Uh-huh.
Por supuesto, Buñuel decía que la diferencia entre el cine y la literatura es que en la literatura la pantalla era más grande, ¿no?
Sí, así es. Sí.
Silvia, Carlos tenía una memoria prodigiosa para todo en general, pero su memoria cinematográfica era una cosa que yo no he visto nunca. Recordaba, y este libro es testimonio de eso, en este libro ahí se citan y se analizan 300 películas, una cosa así, en un espacio muy, muy breve. Pero en todas las conversaciones con él yo recuerdo esa capacidad para asociar cualquier experiencia de la vida con una escena, recordar una escena de una película, repetir los parlamentos, hacer diálogos enteros. Aquí en el libro hay varios de los diálogos favoritos de Fuentes. Le gustaba mucho esa línea famosa de Bette Davis cuando le dice al otro actor: quisiera besarte, pero acabo de lavarme el pelo. La citaba para todos los propósitos, la traía a colación para todos los propósitos.
Sí.
Le encantaba esa escena en la que Mae West, la voluptuosa Mae West, veía llegar al personaje de Cary Grant y le decía: ¿tienes una pistola en el bolsillo o solo estás muy contento de verme?
Sí, sí, son las grandes ocasiones. Pero bueno, mencionas a dos mujeres extraordinarias del cine norteamericano, y para él la mejor actriz de cine norteamericano, cuando menos, o quizá de todos, era Bette Davis. Él consideraba que era una actriz con un poder y con... Bueno, la presencia es muy importante en la pantalla, ¿verdad? Pero esta mujer era brillante y eso que acabas tú de leer se le ocurrió a ella. Es sabido que no fue el guión, fue aportación de la misma actriz. Y desde luego que sus actrices más distinguidas y que más le gustaban era en el cine norteamericano, insisto, es Bette Davis, es Barbara Stanwyck,
sí.
Es Joan Crawford. Y en el libro, tú podrías leer algo si gustas, o tú, uh-huh, de lo que él escribe sobre ellas.
Bueno, fíjate que estaba yo por mencionar, oyéndote hablar de las actrices, pues los contraparte, o sea, los actores. A él le gustaba mucho en el cine mexicano, le gustaba mucho Pedro Armendáriz. Y habla muy bien de él, y en una de las páginas que me pareció más divertida del libro, que está lleno de referencias y que tiene esa cultura vertiginosa de Carlos Fuentes, lo que decía Juan Gabriel, hablar de cine, y eso nos pasa hoy a todos. Cuando uno habla de cine, son conversaciones siempre truncas, porque uno siempre dice: ¿cómo es que se llama el tipo ese, el de la película? Y el otro dice: no. Y todo, y bueno, ahora podemos traer una pantalla y buscar. Pero en esa época había que tener la memoria afilada, porque si no, no se podía hablar de cine. Es uno de los temas más difíciles para hablar, precisamente por eso. Y Carlos Fuentes nunca tuvo ese problema. Y entonces él habla de Pedro Armendáriz con una grandísima admiración, y dice algo que a mí me parece extraordinario en su libro. Dice, son los actores lo mejor de todas estas películas, dos sobresalientes. Como protagonista, dice Pedro Armendáriz, quien puede ser indio en Xochimilco, oficial de la revolución en mil películas, cacique local, astro del Jai Alai, carnicero, y en sus películas extranjeras
César Borgia, Francisco I de Francia, vaquero del Far West, jefe de la policía de Estambul, cruel criminal cubano. Tal era su fama, dice Fuentes, que en Roma en 1951, al saber que yo era mexicano, los italianos gritaban, Armendáriz. En la Roma, donde él conoció además a Pasolini, porque hay fotografías de él con Pasolini, con los Visconti. Perdón, ibas a decir.
No, estoy de acuerdo con lo que has contado. Pero, bueno, otro actor que le impresionaba él mucho era Arturo de Córdoba. No sé si lo recuerden, pero Arturo de Córdoba era un famosísimo actor mexicano. Y hay una anécdota de entre él y María Félix, que trabajaron juntos en una película, y él se enamoró perdidamente de María Félix. Él había hecho el papel del conde de Montecristo. Y bien, pues estaba enamoradísimo de ella, y en una ocasión, en una madrugada, en casa de María Félix, tocaron la puerta unas horas rarísimas, y la señora que trabajaba en la casa fue a abrir y vio quién era, y le pidió que quería entrar a ver a la señora. Le dijo, pues me espera usted, y le cerró la puerta, subió a verla y le entró y le dijo, señora, la buscan. La busca alguien que dice que es el conde de Montecristo, que era el actor que había trabajado con ella, claro. En fin, mira, son inacabables estas anécdotas.
Me dicen que ya nos queda poco tiempo.
¿Podríamos poner lo que nos falta?
Poner lo que nos falta, por favor.
Mi nombre es Isca Cienfuegos. Nací vivo en México DF, esto no es grave. En México no hay tragedia, todo se vuelve afrenta. Afrenta esta sangre que me punza como filo de maguey y mi eterno salto mortal hacia mañana. Juego, acción, fe, día a día, no solo el día del premio o del castigo. Veo mis poros oscuros y sé que me lo vedaron abajo, en el fondo del lecho del valle. Duende de Anáhuac, que no machaca uvas, corazones, hinojos coronado de nopales, flagelado por su propia, por nuestra mano, su danza, nuestro baile, suspendida de un asta de plumas o de la defensa de un camión, muerto en la guerra florida, en la riña de cantina, a la hora de la verdad, la única hora puntual. Poeta sin conmiseración, artista del tormento, lépero, cortés, ladino, ingenuo, mi plegaria desarticulada se pierde, albur, relajo. Oh, derrota mía, dañarme a mí siempre más que a los otros. Oh, derrota mía, mi derrota que a nadie sabría comunicar, que me coloca de cara frente a los dioses que no me dispensaron su piedad, que me exigieron apurarla hasta el fin para saber de mí y de mis semejantes. Oh, faz de mi derrota, faz inaguantable, de oro sangrante y tierra seca, faz de música rajada y colores turbios. Guerrero en el vacío, visto la coraza de la bravuconada, pero mis sienes sollozan y no cejan en la búsqueda de lo suave, la patria, el clítoris, el azúcar de los esqueletos, el cántico frisado, mímesis de la bestia enjaulada, vida de espaldas por miedo a darlas, cuerpo fracturado de trozos centrífugos, gimientes de enajenación, ciego a las invasiones, vocación de libertad que se escapa en la red de encrucijadas sin vértebra. Y con sus restos mojamos los pinceles y nos sentamos a la vera del camino para jugar con los colores. Al nacer muerto, quemaste tus naves para que otros fabricaran la epopeya con tu carroña. Al morir vivo, desterraste una palabra, la que nos hubiera ligado las lenguas en la semejanza. Te destuviste en el último sol. Después, la victoria azorada inundó tu cuerpo hueco, inmóvil, de materia, de títulos, de decorados. Escucho ecos de atabales sobre el ruido de motores y sinfonolas entre el sedimento de los reptiles alajados, las serpientes, los animales con historia dormitan en tus urnas. En tus ojos brilla la jauría de soles del trópico alto. En tu cuerpo un cerco de púas. No te rajes, manito. Saca tus pencas, afila tus cuchillos. Niégate, no hables, no compadezcas, no mires. Deja que toda tu nostalgia emigre. Todos tus cabos sueltos. Comienza todos los días en el parto y recobra la llama en el momento del rasgueo contenido, imperceptible. En el momento del organillo callejero, cuando parecería que todas tus memorias se hicieran más claras, se ciñeran, recóbralo solo. Tus héroes no regresarán a ayudarte. Has venido a dar conmigo, sin saberlo, a esta meseta de joyas fúnebres. Aquí vivimos, en las calles se cruzan nuestros olores, nuestras carnes ociosas y tensas, jamás nuestras miradas. Jamás nos hemos hincado juntos, tú y yo, a recibir la misma hostia. Desgarrados juntos, creados juntos, solo morimos para nosotros, aislados. Aquí caímos. ¿Qué le vamos a hacer? Aguantarnos, mano. A ver si algún día mis dedos tocan los tuyos. Ven, déjate caer conmigo en la cicatriz lunar de nuestra ciudad, ciudad puñado de alcantarillas, ciudad cristal de vaos y escarcha mineral, ciudad presencia de todos nuestros olvidos, ciudad de acantilados carnívoros, ciudad dolor inmóvil, ciudad de la brevedad inmensa, ciudad del sol detenido, ciudad de calcinaciones largas, ciudad a fuego lento, ciudad con el agua al cuello, ciudad del letargo pícaro, ciudad de los nervios negros, ciudad de los tres ombligos, ciudad de la risa gualda, ciudad del hedor torcido, ciudad rígida entre el aire y los gusanos, ciudad vieja en las luces, vieja ciudad en su cuna de aves agoreras, ciudad nueva junto al polvo esculpido, ciudad a la vera del cielo gigante, ciudad de barnices oscuros y pedrería, ciudad bajo el lodo esplendente, ciudad de víscera y cuerdas, ciudad de la derrota violada, la que no pudimos amamantar a la luz, la derrota secreta, ciudad del tianguis sumiso, carne de tinaja, ciudad reflexión de la furia, ciudad del fracaso ansiado, ciudad en tempestad de cúpulas, ciudad abrevadero de las fauces rígidas del hermano empapado de sed y costras, ciudad tejida en la amnesia, resurrección de infancias, encarnación de pluma, ciudad perra, ciudad famélica, suntuosa villa, ciudad lepra y cólera hundida, ciudad, tuna incandescente, águila sin alas, serpiente de estrellas, aquí nos tocó. ¿Qué le vamos a hacer en la región más transparente del aire?
Muchas gracias, Silvia Fuentes, por venir a recordar a Carlos con nosotros y recordar su pasión por el cine. Y muchas gracias a ustedes.